Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, cuando son 30 los minutos que el reloj marca por encima de las 3 de la tarde. Vamos, como siempre, hasta las 4. Sé bienvenido, muy buenas tardes a todos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Estamos a viernes 19 de febrero de 2021 y no es un viernes cualquiera, porque estamos a las puertas de una nueva jornada en Primera División. Otro partido, siempre decimos que son partidos importantes, pero evidentemente cada vez queda menos para el final. Y cada vez está más cerca el tener o la necesidad que tienen los equipos de ir cumpliendo sus objetivos. Es el caso, por ejemplo, del Celta en Primera División con el enfrentamiento complicado que va a tener mañana en Mestalla frente al Valencia. Pero, ¿y qué vamos a decir de la Segunda División B? A la que cada vez le quedan menos jornadas y todo, absolutamente todo por decidir. Tanto en la zona alta como en la zona media y, por supuesto, en la zona más complicada de la tabla clasificatoria. Tenemos, por supuesto, balonmano, tenemos una cita histórica para el Guardés en la tarde del próximo domingo en Aguarda, en el pabellón de Asangriña, y como siempre, muchísimas cosas más que os vamos a relatar desde ya y hasta las 4 de la tarde, gracias a todo el equipo humano que hace posible este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Están al otro lado del control de sonido, para que todo funcione a las mil maravillas como siempre, nuestro querido Rodrigo Rodríguez y nuestro también querido Tonecho Vilela. Está en las tareas de producción y ahora le saludamos Ricardo de Miguel con el saludo de quien os habla, de Santi Peoni, con nuestro beso. Hoy es viernes y da igual el día de la semana que sea, para nuestro queridísimo Antonio Estévez. ¡Arrancamos! Esto es lo más importante, lo más destacado del deporte en nuestras queridas Rías Baixas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vaya temazo para empezar Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tiene buen gusto, Rodrigo. Tiene buen gusto. Es buena persona, es buen técnico y además tiene buen gusto musical. Y cuando aunas todas esas cosas en la misma persona, pues desde luego que siempre te sorprende con cosas positivas. Y hasta aquí nuestro capítulo de adular a nuestro querido compañero, porque si hago esto con Rodri, lo tengo que hacer con los demás y entonces no os vamos a contar lo que queréis saber, que al final es la información deportiva. Venga, vamos en serio a dar buena cuenta de la previa del partidazo de la jornada del Campeonato Nacional de Liga, que mañana a las 6:30 de la tarde en el estadio de Mestalla va a medir al Valencia y al Celta. Partido que viene marcado por las bajas en el equipo del Chacho Coudet, un equipo que, por cierto, a esta hora de la tarde está entrenando en la ciudad deportiva Afouteza. Bajas muy significativas, quizás las dos más destacadas, las que tiene por sanción, por acumulación de tarjetas amarillas. No van a estar mañana frente al conjunto Che ni Yago Aspas ni Brace Méndez. A ellos le sumamos las ausencias por lesión de Sergio Álvarez, de David Yunca, que sigue evolucionando favorablemente, pero que previsiblemente no va a estar todavía porque no tiene la alta médica para estar en la convocatoria, y de Enre Mor, del que hemos hablado largo y tendido esta semana, que ya se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, ya se encuentra en Dubái tratándose con un fisioterapeuta de esa pubalgia que está marcando sin duda la temporada del futbolista turco-danés. Con estas bajas, evidentemente, va a haber novedades en el once, porque no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que Coudet no va a poder tirar de su once de gala. Lo normal es que Solari, que ha ido teniendo minutos en estos últimos partidos y que además ha dado cosas muy positivas al equipo, sobre todo en forma de asistencia, sea el sustituto natural de Brais Méndez y que mañana le veamos por el costado derecho. Donde todos tenemos más dudas es en la parte que va a referirse a la sustitución de Yago Aspas, porque ahí seguramente el Chacho Coudet maneje varias opciones. Mover, por ejemplo, de su sitio a Nolito para que pueda jugar el sanluqueño arriba con Santi Mina, o directamente dar entrada a Facundo Ferreira, al argentino, recién llegado también al Celta en este mercado de invierno, para que sea titular, aunque teniendo en cuenta lo que ha dicho Coudet de Ferreira, de que todavía no está al 100%, de que todavía necesita minutos, lo más lógico es pensar en otras posibilidades, pues que Nolito pueda ejercer como segundo delantero y que la posición de Nolito la ocupe, veremos si Baeza, veremos si Fran Beltrán, veremos por quién se decide el entrenador del Real Club Celta. Un Celta que quiere seguir con su buena dinámica. Recuerdo que acumula hasta 4 partidos sin perder, el último con victoria, los 3 anteriores sumando empates frente al Atlético de Madrid, sin ir más lejos, en la jornada, justo la semana anterior a haber conseguido la victoria, los últimos 3 puntos frente al Elche. Así está el Celta, pero se va a medir con un Valencia que vive inmerso en una situación muy delicada, a nivel deportivo por descontado, porque está más cerca del descenso que de las posiciones que a lo mejor de forma natural podríamos todos intuir que debía ocupar el conjunto de Javi Gracia, y sobre todo porque el Valencia, y esto no es de esta temporada, desde hace ya mucho tiempo vive en una permanente crisis institucional, entre otras cosas porque es muy difícil que tu presidente dirija un club a 11.000 kilómetros de distancia, desde Singapur. Vamos a irnos directamente hasta COPE Valencia para saber en lo deportivo cómo llega el equipo valencianista a ese partido tan importante para ambos mañana en Mestalla. COPE Valencia, Rafa Villarejo, cuéntanos cositas. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, ya sabes que el Valencia es una moneda al aire, casi siempre está cayendo cruz esta temporada, pero vamos a ver qué versión sale mañana y hacia dónde se decanta. Viene de ganar el último partido en Mestalla ante el Elche y a eso se aferra. Es cierto que viene de cosechar la peor imagen de la temporada el domingo pasado en Valdebebas, sí, ante el Real Madrid. Se ha hablado mucho de eso, de la falta de actitud de un equipo con brazos caídos. Ha habido reuniones durante la semana, jugadores, técnico, presidente, embajadores del club, vaya, para intentar fortalecer un poquito el vestuario, pero todo pasa por ganar mañana ante el Celta y conseguir los 3 puntos. Si no, tendremos otra vez tormenta en Valencia, que es algo que ya es bastante habitual. En lo deportivo, no estarán Diakabi, Cherisev y Piccini. Vuelve Jasper Cillessen, se abre el debate en la portería, pero en principio va a ser Chaume titular. Y respecto al 11 del equipo que jugó el domingo pasado en Madrid, puede haber hasta 3 novedades. Por lo ensayado esta semana, podrían entrar hombres como Kang In-Lee, Yunus o Hugo Guillamón en el centro de la defensa. Saldrían Vallejo, Guedes o Ferro, que debutó en el equipo titular. Ha estado variando mucho los 11, así que vamos a ver mañana, porque Javi Gracia no da convocatorias hasta una hora antes del partido.
Muchísimas gracias, querido compañero Rafa Villarejo. Esa última hora del Valencia desde COPE en la capital del Turia. No podemos ofreceros los sonidos del Chacho Godet porque todavía está el equipo entrenando, última sesión antes del partido de mañana, y el entrenador argentino va a comparecer ante los medios de comunicación todavía dentro de un ratito. Así que evidentemente no podemos tener nuestra previa particular del entrenador del Celta. A quien sí hemos escuchado durante esta mañana es a Javi Gracia, al entrenador del Valencia, referirse, por ejemplo, aunque ha pasado sin tocar el agua, como Moisés cuando se separaron las aguas, pues también situación similar para el entrenador del Valencia, que opina de algunos temas, pero sin mojarse absolutamente nada. Por ejemplo, en referencia a las ausencias mañana de Brais y sobre todo de Iago Aspas.
Respecto a las ausencias de los rivales, lo que suponen para ellos, bueno, ellos lo tendrán que saber y explicar mejor que yo. Lógicamente todos vemos la trascendencia que tienen algunos jugadores en sus equipos. Pero bueno, como he dicho antes, todos tenemos nuestras ausencias. Y para mí las que son realmente importantes son las mías, siempre las mías, no las de los demás.
Javi Gracia considera al Celta un equipo peligroso, en buena dinámica y que mañana sin duda en Mestalla le va a poner las cosas muy cuesta arriba.
Es un Celta de Vigo que en la mayoría de los partidos pues tiene altos porcentajes de posesión, un equipo que mantiene bien la posesión, que un equipo que acumula muchos jugadores en ataque. Bueno, sabemos un poco de las debilidades del rival y que lo importante es que al final del partido hayamos conseguido dar una buena imagen y que terminemos con un buen resultado.
Nos lo decía nuestro compañero en COPE Valencia, Rafa Villarejo. El conjunto valencianista viene de dar una pésima imagen, con derrota incluida el pasado fin de semana frente al Real Madrid en Valdebebas.
Estoy de acuerdo en que la imagen que se dio en el último partido fue muy mala, que al final las cosas no salían. De cara al próximo partido, pues desde luego que queremos en un partido diferente, frente a un rival diferente.
Si mañana el Celta gana, podría suponer, según los medios de comunicación de la capital del Turia, el último partido como entrenador del Valencia de Javi Gracia.
Yo lo que quiero es hacer mi trabajo lo mejor posible y lo que quiero es que el equipo gane. Lo que preocupe o deje de preocupar, realmente, si te digo la verdad, a pocos le interesan. Entonces, yo lo que realmente tengo que hacer es bien mi trabajo, hacer que el equipo juegue mejor, hacer que el equipo consiga mejores resultados.
Si esto pasa, como diría Rodrigo Rodríguez, el Celta se convertiría en un auténtico depredador de entrenadores. El otro día le ganó al Elche, lo que supuso la renuncia, la dimisión de forma unilateral de Jorge Almirón como entrenador del Elche. Veremos qué sucede mañana en Mestalla a eso de las 8:30 de la tarde. Un partido que va a ser arbitrado por el madrileño Pizarro Gómez, arropado desde el VAR por González González, y que, como siempre, lo vamos a contar, y encima lo contamos y nos divertimos con Paco, con Pepe y con Manolo. O lo que es lo mismo, en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena peli.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Rodri, Tonecho, hoy con la música os salís, ¿eh? La verdad es que hay que reconocerlo. Se nota que estamos a viernes, que os noto muy animados. A ver si está igual de contento Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
Hola, Santi.
¿Cómo estás? ¿Contento o muy contento?
Muy contento.
Son las únicas dos opciones que te damos. Vamos con la jornada. Insistimos en Segunda División B, que viene además con partidazos. Domingo por la mañana en Barreiro a las 12, Celta B, Unión Deportiva Salamanca.
Dos equipos que llegan en rachas completamente opuestas. Un Celta B que llega enrachado después de sumar 3 victorias consecutivas, 16 puntos de 18 posibles, que se dice pronto, mientras que un Salamanca que llega penúltimo en la tabla clasificatoria.
Además, mañana a las 5 en el Municipal de Pasarón, este es otro partidazo, ¿eh? Pontevedra, Compostela.
Sí, partidazo de un Compostela que llega cuarto al estadio de Pasarón, pero un Pontevedra que desde la llegada de Luisito ha lavado su imagen, ha cambiado de cara y juega un fútbol mucho más agresivo. Hablaba también el técnico de los granates sobre el partido, analizando al rival y diciendo que respeto mucho al Compostela, pero miedo ninguno.
Nosotros le tenemos un respeto enorme al Compostela, enorme, pero miedo no le tenemos ninguno. Ya lo dije la semana pasada cuando fuimos a Salamanca. El Salamanca estaba en un nivel impresionante. Pues nosotros fuimos allí, empezamos perdiendo y al final fuimos capaces de remontar. Ganamos 1-3 y pudimos ganar por más. Pues ese es el equipo que yo quiero.
Una de las principales dudas, o la única por así decirlo, va a ser la presencia de Churre, el defensa central del Pontevedra. Luisito dice que ojalá pueda contar con él, pero que va a tener que esperar hasta el último minuto para saber si puede entrar en el partido.
Y mañana me quedará el último día para preparar todo y hablar con él, a ver qué. Porque el mejor médico es uno mismo. Vale, yo necesito la información del médico, pero sobre todo él es el que mejor sabe cómo está. Por sensaciones es el que mejor me puede decir si va a estar al 100% o no.
Y esta semana en Deportes Cope Santiago, con nuestra querida compañera Leti García Chas, estuvo el portero del Compostela, estuvo el Pato Guillén.
Sí, el Pato dice que desde la llegada de Luisito el Pontevedra ha cambiado, que son un equipo muy peligroso y sobre todo que tiene jugadores para estar entre los tres primeros.
Un partido complicado, ¿no? Sabemos que Pontevedra, por plantilla, es una de las plantillas llamadas a estar entre los tres primeros. Ahora parece que con la llegada de Luis, pues se han reactivado y bueno, siempre el cambio de entrenador muchas veces genera estas cosas y bueno, llevan 4 puntos de 6 en menos de una semana. Entonces, bueno, sabemos que ahora mismo es un rival muy, muy, muy peligroso.
Consciente de la dificultad, cuando le preguntaban si un empate era un buen resultado, decía que todo lo que sea sumar siempre es bueno para el equipo. Sin embargo, el que piense que van a salir a defender y amarrar ese 0-0 está muy confundido. Ellos quieren ser protagonistas.
Todo lo que no sea perder siempre es positivo, eso está claro. No vamos a meternos atrás ni mucho menos. Lo hemos demostrado en todos los campos que hemos jugado y esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a ir a Pontevedra a intentar, pues eso, hacer nuestro trabajo y marcar nuestro ritmo de juego e intentar traer otros puntos.
Y a la misma hora, también a las 5 del próximo domingo, Guijuelo-Coruxo.
Sí, duelo a vida-muerte que se va a disputar en el campo de Obao ante un Coruxo, con un Coruxo, perdón, que llega también con una buena dinámica, porque aunque los resultados no están llegando, esas victorias, sí lo consiguió contra el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, pero este último empate contra el Salamanca dejó un sabor agridulce que quiere el técnico Michel Alonso que se materialice con la victoria entre Guijuelo.
Desde luego que mereció infinitamente más el pasado fin de semana el Corucho, a pesar de medirse con el líder de la categoría. Tenemos además un fin de semana especial en cuanto a la tercera división, porque es el decretado por la Federación Galega de Fútbol para recuperar o intentar recuperar, no en todos los casos es posible, los partidos que han sido aplazados por el COVID.
Sí, este fin de semana se recuperarán dos de los partidos que fueron aplazados en su día, son el Estradense Ribadumia a las 12 de la mañana y el Arosa Ourense Unión Deportiva, ambos el domingo día 21.
Pues con estos apuntes aparcamos el mundo del fútbol.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Aparcamos el mundo del fútbol y cogemos el volante de nuestro vehículo particular que nos lleva a hablar de balonmano. Ya sabéis que ha sido aplazado por casos de coronavirus, casos positivos de coronavirus en la plantilla del Cisne Dixa Modular. Por lo tanto, no tenemos derbi gallego frente al Balonmán Cangas, que estaba previsto para mañana en Pontevedra. En la división de honor femenina, victoria del Guardés en Valladolid ante el Aula, 26-30. Un Guardés que afronta una cita histórica este fin de semana. Pero antes debo decir que el Guardés, con el triunfo de anoche en Valladolid, ha sumado 2 puntos que matemáticamente le clasifican para disputar la segunda fase, en la que ya sí va a pelear por el título de Liga. Como decíamos, partido importantísimo el que tiene el equipo de José Ignacio Prades en Asangriña, televisado por los compañeros del segundo canal de la televisión de Galicia desde las 7 de la tarde, el partido de vuelta de los cuartos de final de la EHF European Cup. Lorena Pérez, en declaraciones a la Federación Galega de Balonmán, se refería al buen resultado logrado por las guardesas en el partido de ida, en el que, recuerdo, vencieron por 16-24.
Sí, a verdade é que fixemos un partido, eu creo que bastante bo. A ver, tamén non as conocíamos, polos vídeos que levábamos visto, a verdade é que pues, son un equipo bastante competitivo, non? Entón, entre que sabíamos que co tema da viaxe íbamos moi cansadas e había sido complicado, salimos un pouco, creo que con bastantes revolucións, ¿no?
Dice la jugadora del Guardés que quizá las ucranianas, que son líderes destacadísimas en su liga, se confiaron demasiado ante la presencia de un grande del balonmano nacional como es el Atlético Guardés.
Creo que as pillamos un pouco, pois elas tampouco están moi acostumbradas realmente en competición doméstica. Van bastante, pois, un pouco sobradas, non? Porque non levan moito tempo sen perder ningún partido e, bueno, creo que as pillamos un pouco, pois, a contrapé.
Tampouco va a jugar el Porriño en campeonato de Liga, en División de Honor Femenina, porque debía medirse este fin de semana al Rocasa Gran Canaria, que también está disputando competición europea y que, por lo tanto, queda aplazado momentáneamente ese partido frente al Balonmano Porriño. Además, en División de Honor Plata, mañana a las 7 de la tarde, San Martí Adrianén a Canor Novase en Barcelona. Andrés Senra, el presidente del equipo Rosaleiro, reconoce que el primer objetivo, el de clasificarse para la fase por la pelea por el ascenso, ya está conseguido.
Creíamos que el clasificarnos para esta segunda fase era un objetivo más que real, ¿no? Veníamos creciendo los últimos años. El hacerlo como parece que lo vamos a hacer, con muchas opciones de salir en los primeros puestos de esa clasificación, ¿no? Ya era algo que no contábamos tanto. Ahí sí que ya nos pilló un poco por sorpresa y a ver si la presión que nosotros no vamos a tenemos, ¿no? Porque no es nuestro objetivo real y otros sí van a tener, juega a nuestro favor y ese sueño del que hablamos pues se puede llegar a hacer realidad.
Aunque no se puede despistar, evidentemente, el equipo de Álvaro Senovilla, porque cuanto mejor sea el botín de puntos en la liga regular, mejor clasificado vas a ir después a la segunda fase. Misma hora en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, es decir, mañana sábado a las 7 de la tarde, derbi galego de la categoría entre el Teucro y el Balonmano Lalín.
llevar el día informado está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Darknets? ¿Para qué se usa?
Esa es la parte de internet invisible, de esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Baloncesto, Liga Femenina 2, mañana a las 6 y media en Plasencia, Extremadura, Miralvalle, Cortegada de Vilagarcía. El domingo a las 12 y media en el País Vasco, Baracaldo, Celta, Zorca. Y doble enfrentamiento en Canarias para el Arsil, con muchísimo en juego para el equipo verde. Hoy en Lanzarote, Majectias Arsil a partir de las 8 y media, hora peninsular. Y el domingo a las 12 en Tenerife, Adareva Arsil. Ricardo de Miguel ha charlado, porque el equipo a esta hora de la tarde está volando rumbo a las Islas Afortunadas, con la entrenadora del Arsil, Ricardo.
Sí, hablamos con Maite Méndez, entrenadora del Arsil, lo hicimos esta mañana para preguntarle cómo afrontaban este doble compromiso, sobre todo el más importante, el partido de hoy. ¿Qué calificó como una final?
Fin de semana de compromiso doble este que tenéis por delante, y quería preguntarte por este primer partido, el de hoy a las 7 y media contra un rival que está por debajo en la tabla clasificatoria. Quería preguntarte cómo ves al equipo y la importancia que le das al partido y sobre todo al resultado.
Bueno, para nosotros no es un partido, es nuestra final, ¿no? Porque es un rival con el que no podemos permitirnos perder y necesitamos ansiosamente ganar de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el equipo está un poco tocado muscularmente, pero bueno, a pesar de que no contamos con Samra para este partido por el tema de que es un partido aplazado, ellos también tampoco pueden alinear a dos de sus jugadoras y bueno, a ver cómo va la tarde, ¿no?
Supongo que con muchas ganas de cortar esta racha negativa de resultados, quería preguntarte si crees que una victoria en el encuentro de esta tarde podría suponer como un punto de inflexión y ayudar así al equipo a enfrentar los siguientes encuentros con energías renovadas.
Sí, a ver, yo creo que no se puede negar que el equipo está poniendo mucho interés y saliendo con muchas ganas a los partidos, pero bueno, a veces la falta de gestión de la ansiedad y de querer ayudar por encima de todo individualmente al equipo, ¿no? Es lo que nos está lastrando mucho, sobre todo en situaciones de final de partido. Y bueno, a ver si hoy somos capaces de afrontarlo con un poquito más de tranquilidad en ese sentido y buscando la ventaja de cada acción. Y bueno, somos conscientes de la importancia del encuentro. Entonces, a ver cómo salen las cosas, ¿no? Yo cuento que vamos a salir intensas, vamos a salir metidas en el partido y bueno, a ver cómo se nos da.
Como ya nos adelantabas tú antes, Maite, hoy no podéis contar con Sandra Omerbasic, la jugadora bosnia, ya que al tratarse de un partido aplazado, cuando estaba previsto que se disputase inicialmente este encuentro, Sandra no estaba inscrita. ¿Qué importancia le das tú a la baja de esta jugadora?
Bueno, entiendo que somos un equipo que estamos especialmente adaptados a confiar en la gente que está dispuesta para jugar. Hemos tenido dificultades musculares prácticamente desde el primer mes de competición y siempre hemos ido gestionando la situación como hemos podido, ¿no? Yo creo que ellas ya vienen mentalizadas de que eso no puede ser así, ya lo saben, pero bueno, ellas también tienen dos bajas importantes, que son su jugadora italiana y la americana, que son dos referentes en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido empezamos en tablas y como te digo, lo importante hoy es que el equipo funcione, ¿no? No las individualidades, sino el trabajo a nivel de equipo, tanto defensivamente como ofensivamente.
Maite Méndez, entrenadora del Arsil, muchísimas gracias por atendernos y os deseamos también la mayor de las suertes para este fin de semana con dos compromisos.
Nada, gracias a vosotros y espero hablar para la semana con un poquito más de tranquilidad en la clasificación.
Seguro que sí, a ver si tiene suerte en este doble enfrentamiento que tiene el Arsil de Pontevedra. Para terminar este bloque de baloncesto en Liga EVA, domingo 6:30, León Porriño baloncesto base y baloncesto en silla de ruedas, partido muy importante también en la pelea en la zona baja de la clasificación, mañana a las 6 en el Pablo Beiró de Bouzas, Ibercon Sanfib, Zuzenac de Vitoria.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y nuestros últimos minutos hoy se los dedicamos al piragüismo, porque las aguas del río Tea, a su paso por Mondariz Balneario, van a coger este fin de semana la primera prueba del Campeonato de España de Slalom. Participa lo más granado del piragüismo nacional, como los gallegos Luis Fernández o Ainhoa Lameiro. Y atención a esto, como cabeza de cartel, la doble medallista olímpica Mayalen Chorraut. Hola Mayalen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Mayalen, ¿qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas de empezar la competición. Después de tanto tiempo, muy contenta de estar aquí en Mondariz.
Antes de nada, decirte que para nosotros es un honor que nos atiendas, porque estamos hablando, insisto, una vez más, con una doble medallista olímpica. Quería preguntarte también cómo te había recibido Galicia.
Muy bien, con los brazos abiertos. Hemos venido y la verdad es que este primer día lo estamos pasando muy bien.
¿Has tenido ya la oportunidad, me decía hace un ratito Xavi Echanis, tu entrenador, de echarte al agua ya, de comprobar un poquito el circuito? ¿Qué sensaciones te deja esta primera toma de contacto con el río?
Sí, la mañana la he pasado tranquila y a la una me he metido en el agua. Y, bueno, bonitas sensaciones, remar en un río natural siempre es bonito. Y, bueno, vamos a ver, ¿no?, en las próximas horas cómo está el caudal del río.
Sí, porque dan muy malas condiciones climatológicas para este fin de semana. Yo no sé si eso también modifica un poco vuestro plan y, sobre todo, si creéis que puede modificar la competición tanto mañana como el domingo.
Bueno, al cambiar el caudal del río, pues el río estará un poco diferente y, bueno, veremos cómo queda, ¿no? El slalom es un deporte de adaptación y nos adaptaremos, ¿no?, a lo que venga.
¿Con qué ánimo llegas a Galicia? ¿Con qué ánimo te vas a meter en el agua del río Tea, en Mondariz Balneario, este fin de semana? ¿Vienes con la idea en la cabeza de intentar ganar esta primera prueba del Campeonato de España?
Bueno, lo interesante es que es la primera competición, después de muchos meses sin competir, y eso hace que esta primera Copa de España sea especial. Y lo que pretendo es conseguir tener una buena navegación y remar lo mejor posible, ¿no? Dar lo mejor de mí y ver, ¿no?, cómo nos encontramos compitiendo y reencontrarnos con esa competición.
Primera competición, además, en modo burbuja, ¿no?, con muchísimos controles para deportistas, para entrenadores, para árbitros y demás. La cosa, evidentemente, tiene que ir muy muy en serio para que salga todo bien y que las próximas citas de la Copa de España y el resto de competiciones pues puedan tomar un poquito a Mondariz Balneario de este fin de semana como ejemplo.
Sí, exactamente. Es importante tomar medidas, seguir los protocolos y que cada uno personalmente, ¿no?, pues intenta cumplir lo mejor posible por el bien de todos y bueno, tener mucho cuidado, limpiarnos bien las manos, usar bien las mascarillas y cada uno pues estar donde tiene que estar.
Mayalen, aprovecho, porque tú eres una referencia del slalom, del piragüismo a nivel nacional, has representado a España en varias ediciones de los Juegos Olímpicos. Quería preguntarte también por tu valoración del piragüismo gallego, ¿no?, a nivel de slalom. ¿Cómo los ves? Porque hay gente que viene, aunque es joven, viene pegando fuerte en estas últimas temporadas.
Sí, el piragüismo gallego goza de buena salud y lo vemos, ¿no? Lo vemos en cada competición, en las preselecciones, en las competiciones internacionales. Y bueno, es una gozada, ¿no?, que el piragüismo gallego esté pisando fuerte.
Mayalen, que es un auténtico honor, insisto, que hayas atendido la llamada de la cadena COPE. Poder hablar siempre con medallistas olímpicos para nosotros es un honor, es una suerte. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias y toda la suerte del mundo en Mondariz Balneario este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Antes de cerrar, nos quedan todavía un par de cosas muy importantes que contaros. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Ricardo de Miguel. En atletismo, este fin de semana en Madrid, Campeonato de España de pista cubierta.
Sí, que contará además con 6 representantes gallegos y especial atención al atleta mariñense Gianmario Cutu.
En natación, Chano Rodríguez, nuestro Chano Rodríguez, compite mañana en la ciudad condal.
Sí, viajará a Barcelona para intentar conseguir esa marca mínima que le permita participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. El deportista gallego competirá por la mañana en la cita de 200 metros libre y lo hará a la tarde en la de 50.
En fútbol sala, el Pollo Pescamar recupera un partido aplazado.
Sí, recupera mañana sábado a las 7 y media de la tarde su partido aplazado contra el Leganés Fútbol Sala Femenino. Las chicas de Manu Cosío buscarán una nueva victoria más en el pabellón de Pollo.
Y en voleibol, jornada de urgencias, de muchas urgencias para el Vigo Volei, que mañana a las 6 juega en Ferrolterra frente al San Sadurniño. San Sadurniño, lo diremos. Ricardo, gracias, buen fin de semana, hasta el lunes. Lo mismo para vosotros, gracias por estar con nosotros. Os esperamos el próximo lunes. Mañana juega el Celta y tenemos muchas más cosas el fin de semana que os vamos a resumir en el inicio de la próxima. Como siempre, gracias por elegirnos. Buen fin de, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.